Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Ataque terrorista dentro de un asentamiento en los territorios en disputa. La Unión Europea envía un primer paquete de ayuda económica a los palestinos de 253 millones de euros. Zamora no aprueba la moción de boicot a Israel propuesta por PSOE e Izquierda Unida. Y los judíos frente a los precandidatos Sanders y Trump. Son las noticias de hoy para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego viene Raquel con noticias culturales. Empezamos en Israel. Un israelí sufrió heridas leves al ser atacado por dos palestinos que se infiltraron en el asentamiento Eli, en los territorios en disputa. Los atacantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad desplegadas en el lugar. La víctima fue golpeada con bates y apuñalada con un cuchillo en la puerta de su vivienda. Al parecer, los terroristas intentaron ingresar en las viviendas de la comunidad y luego esconderse. Más tarde, fueron identificados como dos jóvenes palestinos de 17 años de una localidad cercana. La víctima del ataque manifestó que luchó contra los agresores en la entrada de su vivienda y logró echarlos poco antes de que fueran abatidos por los efectivos de seguridad. Eli se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros al norte de Jerusalén.
Sí, recordarán los oyentes que hace pocas semanas una mujer en un asentamiento en la puerta de su casa también fue acuchillada. En este caso sí que lograron matarla y dejó cuatro hijos. En este caso, claro, uno dice, con toda esta psicosis ante los ataques que hay, pues uno se cuida, va incluso mirando a ver con quién se cruza, que esto que el otro, pero uno está en la puerta de su casa y de pronto le vienen con un bate y con un cuchillo. Y son menores, pero claro, son menores de 17 años. O sea, son menores por meses y vienen a matarte. No vienen a decirte cuidadito o no sé qué. No vienen a decir nada. Vienen simplemente a morir. Porque no hay otra explicación. Estos asentamientos están llenos de fuerzas de seguridad. Y en el mejor de los casos para sus objetivos, van a lograr producir alguna herida en el atacado, pero en este caso se van a llevar dos muertes gratuitas a la tumba y no sé si lo hacen porque piensan que van a subir al cielo o porque les van a dedicar una calle o porque quizás porque a sus familias los iraníes les van a dar mucho dinero y los van a sacar de ser pobres. No sé cuál es la motivación detrás de todo eso, porque yo creo que no existe ninguna lógica y solamente puede ser producto, y otra vez con menores de edad de esas edades, solamente puede ser producto de una intoxicación en la educación que los palestinos han venido asumiendo desde que se hicieron cargo de la autonomía. Esto no hubiera pasado bajo ninguna administración, no israelí, sino de ningún tipo. Eso sí, te admito, Jordi, que pienses que, bueno, que en el caso de Gaza, que está las escuelas son de Naciones Unidas, de la UNRWA, pasa exactamente lo mismo. O sea que, claro, pero en el caso de Gaza, pues, aunque están administradas por las Naciones Unidas, pero lo único que sirven Naciones Unidas es para dar dinero y para encubrir al terrorismo. Vamos a decirlo claramente. Las Naciones Unidas, a través de algunas agencias como la UNRWA, encubre, fomenta y financia el terrorismo. Y de esto también vamos a hablar dentro de poco.
La Unión Europea ha otorgado una ayuda de 253 millones de euros a los palestinos, dos tercios de los cuales serán entregados directamente a la Autoridad Palestina y el tercio restante como contribución a la UNRWA. Durante este año está previsto un segundo paquete de ayuda de la Unión Europea a los palestinos. Según declaró la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, las ayudas tienen por objetivo apoyar los servicios públicos de cara a la creación de un Estado palestino.
Ustedes se echen cuenta, ¿vale? 253 millones y esto es solamente la primera parte del paquete de ayudas del 2016. O sea, suponemos, no tengo yo los datos concretos, pero suponemos que la segunda parte del paquete de ayudas serán otros 200, una cifra similar, unos 500 millones de euros. 500 millones de euros para una población que entre un sitio y el otro puede tener 2 millones y medio de personas. Esto quiere decir que a cada, por cada persona van, si no me salen mal las cuentas, $2,000 a cada persona que hay en lo que llaman los territorios palestinos, en Gaza y Cisjordania, pues Europa le regala $2,000. Y entonces dice, bueno, a ver, ellos necesitan esto, ¿para qué? Y entonces dice, no, porque, y lo aclara la Mogherini, dice, no, esto se invierte en educación. Y entonces yo les traigo la noticia anterior. ¿En qué educación están invirtiendo $2,000? Porque $2,000, porque ya no es el problema de la cantidad de dinero y que de ese dinero no llega ni la décima parte a los palestinos, porque esto va directamente a las cuentas suizas de los dirigentes tanto de Ramallah como los jerarcas de Hamas que están instalados en Doha. Vamos a también dejar muy clarito que la ayuda internacional nunca llega a los que tiene que llegar, porque los que están, los interlocutores, son corruptos y eso lo saben los que dan el dinero. Entonces, lo que los convierte de alguna manera también en cómplices de la corrupción, porque si se callan, pues son cómplices de esta corrupción. Pero es que esto va a financiar estos libros donde no solamente Israel no aparece en el mapa, sino que se fomenta a través de ellos la matanza de gente civil, inocente, simplemente por el hecho de que son judíos. Y esto está así porque en los libros se hace apología de los shahidim, de todos los que han muerto en esta especie de martirologio, como lo llaman ellos, aunque yo, por lo que conozco la palabra mártir, en otros entornos, por ejemplo, el entorno cristiano, es el que muere defendiendo la fe, pero no porque quiere matar, no muere matando. Los mártires no mueren matando. Estos son simplemente asesinos, terroristas. Y el dinero de la Unión Europea está destinado a financiación de la educación de nuevos terroristas. No está destinado a que vayan a visitar el Louvre o que abran museos o que vengan profesores de fuera a hablarles de lo maravilloso que puede ser la vida en paz. No, está hecho para que sigan financiando una educación que intoxica a la gente y la lleva a cometer asesinatos atroces.
Venimos a España. La votación dejó fuera a Zamora de una campaña contra el apartheid israelí promovida por los grupos municipales de PSOE e Izquierda Unida en el ayuntamiento que se presentó el pasado lunes. El secretario municipal, tras la lectura de la moción, tomó la palabra para poner en duda la legalidad del texto. No obstante, se votó y con los 11 votos de Izquierda Unida PSOE y la abstención del resto, la moción no pasó la urgencia. Los precedentes que existen sobre esta moción en otros ayuntamientos de toda España dan razón al secretario municipal. Recientemente, el ayuntamiento asturiano de Avilés tuvo que dar marcha atrás en una declaración similar tras la denuncia de la organización Acción y Comunicación en Oriente Medio, ACOM, que también ha emprendido acciones legales contra la ciudad de Gijón, ya que un boicot para la contratación de aquellas empresas que tengan algo que ver con Israel supone amenaza del derecho de las personas a no ser discriminadas, la libertad académica, la libertad de expresión y el derecho a no revelar religión, raza, origen nacional y opiniones personales, además de infringir la ley de contratos públicos y las directivas europeas sobre igualdad de trato. Pero quizás el asunto más grave es el de la posibilidad de incurrir en un riesgo cierto por incitar al odio, a la discriminación o a la violencia contra personas afectadas por el boicot.
Esto es, habíamos dado la noticia que Zamora iba a votar esto y lo han votado a pesar de que sabían que no tenían la posibilidad de pasar, solamente lo hicieron la alianza que gobierna de Izquierda Unida y PSOE. Recordemos, Izquierda Unida y PSOE, no estamos hablando de grupos de mareas, de Podemos, no, Izquierda Unida y PSOE. PSOE, el Partido Socialista, que se une al boicot, que se une a una acción ilegal y que ya se ha demostrado ilegal, que solamente el secretario jurídico del Ayuntamiento de Manabal que dijo antes de votar que sepáis que esto no se puede llevar adelante porque va a traer complicaciones para el ayuntamiento. Igual tenemos que sacar dinero de los proyectos de limpieza del ayuntamiento para pagar multas por haber contravenido una legislación que está basada en la Constitución española. Y esto lo saben los de Izquierda Unida y también lo saben los del PSOE. Así que ahora que tanto se habla, incluso en las redes y en los espacios televisivos, sobre que por lo menos estos dos partidos se han pronunciado sobre el respeto a la Constitución, pues tendrían que empezar por ahí y demostrarlo, y no llevar a cabo estas paripés para tratar de ganarse la calle, pero no es la calle en general, sino la calle violenta, la calle radical, la calle que está acudiendo a otras formaciones políticas. En vez de proponer propuestas de civilización, están ellos volcándose hacia propuestas que están que son ilegales y que incitan lo que dice el final, ¿no? Más allá de todo lo que contraviene y deforma a la legalidad, el riesgo cierto por incitar al odio, a la discriminación o a la violencia contra las personas. Esto en partidos de izquierda no se puede entender porque ellos enarbolan, se supone, la bandera del humanismo.
Y seguimos, vamos a Estados Unidos ahora. Bernie Sanders es el primer judío que gana una primaria presidencial de un partido grande. Pero el candidato ha evitado durante todo este tiempo hablar de su condición de judío. Por ejemplo, no reveló el nombre del kibutz israelí donde trabajó como voluntario en la década de los 60 y en alguna entrevista se describió a sí mismo como el hijo de un inmigrante polaco, no como un judío. A lo largo de más de 3 décadas como alcalde, representante y luego senador, ha establecido pocas relaciones con las organizaciones y líderes judíos y tampoco ha hablado sobre temas religiosos, judíos o sobre Israel. Respecto a Trump, sus triunfos producen escalofríos en las filas de la élite republicana y ha creado una profunda ansiedad entre los republicanos judíos, algunos de los cuales han dicho ya que votarán por Hillary Clinton si gana la candidatura de Trump. Recientemente, el líder negro islamista y antisemita Luis Farrakhan agradeció que su candidatura no recibe dinero judío. También cuenta con el apoyo del ex líder del Ku Klux Klan, el negacionista del Holocausto judío, David Duke.
Sí, pues claro que las noticias dirán que la hija de Trump se convirtió al judaísmo para casarse, pero es una conversión, digamos, light. Y aparte que eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Las posturas de Trump son excesivas en todos los temas, en temas que tienen que ver con la xenofobia hacia los latinos, de esto se ha hecho muy explícito, pero también contra otras minorías, porque el hacerse amigo del líder del Ku Klux Klan, yo no sé cómo se come con hacerse que lo apoye también Luis Farrakhan, que es el líder de los amigos del Islam, ¿no? El líder islamista negro y antisemita, como ha demostrado en muchos discursos. Pero es que David Duke directamente es un negacionista del Holocausto. Cuando viaja por ahí, pues se ponen todas las alarmas y se arma mucho revuelo porque es una persona muy polémica. Pero bueno, no es gente que apoya a Trump y que todo el mundo puede apoyar a este o aquel. No, son gente que se han reunido con Trump. Esto es respecto al Partido Republicano, pero en el Partido Demócrata también hay un problema muy grande porque Bernie Sanders, que seguramente uno dice, pues si es judío, los judíos lo van a votar, pues tengo noticias para ustedes. Y a un judío como Bernie Sanders es muy probable que la mayoría de los judíos demócratas no lo voten y opten por Hillary Clinton. Es más, no sabemos exactamente quiénes van a ser los candidatos finales del candidato demócrata y el candidato republicano, pero si todo sigue como ahora, que podrían ser Trump y Hillary Clinton los más votados, pues aunque el voto judío es un voto minoritario, pues va a estar cautivo de Hillary Clinton.
Gracias, Jorge. Mañana nos vemos aquí de nuevo. Ahora Raquel con noticias culturales. Noticias culturales.
Hola, Jordi.
Hola, Raquel.
¿Qué tal?
Bueno, yo mejor que tú. Nuestra querida Raquel y los oyentes no lo pueden ver. Se ha doblado el tobillo.
Sí.
Y está dolorida la pobre.
Un error humano con una rampa. Pero bueno, esperemos que no sea nada, Jordi, ya
eso
veremos.
Eso esperemos, claro que
qué
sí.
Qué mala pata,
qué
nunca
mala
mejor
pata.
Dicho.
Con una mano sujetando el hielo en su tobillo, con la otra las noticias culturales. ¿Y qué nos trae Raquel?
Pues mira, Jordi, vamos a hablar de una presentación, la presentación de un ensayo histórico, Avilés, las huellas de Sefarad, que se va a realizar en Centro Sefarad la próxima semana. La presencia judía conversa en Avilés es un enigma del que hasta ahora hay conocimientos, se sabe muy poco. Prácticamente poco o nada se ha recogido sobre el particular en los diferentes trabajos realizados sobre la historia de la ciudad asturiana. Es un tema difícil porque se caracteriza por el disimulo y la ocultación, únicas garantías de supervivencia del colectivo hebreo o converso. Pero si se investiga bien, si se lee con atención, sí que existen documentos, datos e indicios, pruebas en definitiva que avalan esa presencia y lo pertinente de una investigación que ha de realizarse. En este sentido, se presenta, como les comentábamos, este ensayo histórico firmado por Álvarez González, por el profesor Román Álvarez González, que ilumina ese camino por hacer, sacando a la luz y relacionando procesos, hechos, fenómenos y documentación que avalan la presencia judía y que puede resultar determinante para continuar avanzando en la localización e interpretación de la presencia judía y conversa en Avilés y en otras poblaciones asturianas.
Bueno, pues está claro que la arqueología que hay que hacer de la antropología de la vida de los judíos en España, pues es complicada por eso que ha contado Raquel en Avilés y en otros lugares también, obviamente. Al tener que llevar una vida en secreto, pues evidentemente dejas poco rastro. Entonces, bueno, se multiplica. Si ya de por sí la arqueología es complicada, imaginen cuando esa cultura oculta. Que es esa cultura.
Exactamente. Todavía, el colmo de un la reto complicación. Todavía mayor.
Pero bueno, ensayo de Román Álvarez y nada, eso en cuanto a la vida judía en Asturias. ¿Dónde vamos a hablar, Raquel?
Pues seguimos hablando de vida judía y seguimos hablando de profesores, de expertos, en este caso. Mañana o hoy, cuando nos estén oyendo, este jueves 3 de marzo tendrá lugar un seminario impartido por el doctor Micael Gasperoni, titulado Una historia comparada de Jus en Gazaga, el gueto como un espacio de negociación. Este seminario se desarrolla en la Sala Juan Rivera del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC a las 12 de la mañana. La asistencia es libre. Es muy necesario, muy actual, porque muy conveniente este seminario, porque el 29 de marzo de este año, de 2016, se conmemora el 500 aniversario del establecimiento del gueto de Venecia, el primero establecido en Italia. El Senado veneciano decretó el encierro de los judíos dentro de un barrio separado, esa manera de circunscribir, confinar y no ver una minoría dentro de una urbe se convirtió en el modelo para la administración institucional, legal, cultural, religiosa y económica de la población judía en la Italia de la Edad Moderna temprana. Así que sobre este tema disertará Micael Gasperoni. Esperamos nosotros también conmemorar este 500 aniversario del establecimiento del gueto de Venecia. Se me va ya a Varsovia, claro.
Sí.
Sí, con algún programa, con alguna programación especial.
Pues sí, gueto, una palabra de origen italiano y precisamente por ese tema. Y que hoy en día, bueno, sea, no sé si llamarlo banalizado, Raquel, pero bueno, en la cultura popular hablamos de gueto cuando nos referimos a, bueno, sí. Pues un barrio, ¿no? Uh-huh. Prácticamente terminado ya como un barrio,
sí,
¿no?
Sí, absoluto.
La verdad.
Un barrio conflictivo, ¿no?
Claro, es un barrio donde vive una minoría.
No deseada, ¿no?
Pero no es exactamente un gueto, claro. Uh-huh. Un gueto es que está totalmente cerrado, custodiado, donde no se puede salir, ¿no? Ahora, actualmente, pues bueno, ya te digo, es muy típico las noticias también, el gueto tal, de tal ciudad, bueno. En fin, cambiamos de tema, creo que hablamos de música o danza.
Hablamos de una mezcla de ambas, bien, claro, Jordi, porque no. Estos chicos, los vivancos, ofrecen un espectáculo en el que caben casi todas las expresiones artísticas. Nos referimos a un artículo publicado en El Mundo por nuestro ex colaborador y siempre amigo Sal Emergi, desde Hombre. Tel Aviv, que acompañó a estos 7 hermanos españoles en su gira, en su regreso a Israel. Sal Emergi estuvo con ellos en 2007 cuando se presentaron en Israel y ahora le cuentan que es que ha sido una sensación muy especial volver. Este grupo, bueno, como les decimos, se entrega a la música, al flamenco, a la expresión física y a la danza. Son siete hermanos que han tenido, lo que les comentamos, un gran éxito de nuevo en Israel. Observen atención a los nombres de los artistas. Elías al violonchelo, Judá, violonchelo cinco cuerdas, Joshua, percusión, Cristo, aquí ya pegamos un pequeño resbalón, saxofón, Israel, flauta, Aarón, violín y Josué, teclado. Bueno,
claro,
padres eran los entusiastas de...
Puede que sean evangélicos,
de
¿no?
De la Biblia, puede ser, sí.
Sí.
Bueno, van a estar en Tel Aviv, y también girarán por Jerusalén, Ashdod, Haifa y Beersheba. Y nada, cuentan un poco cómo se estableció su contacto con Israel. Un productor israelí del Susan Delal llegó a Madrid y aunque ellos no tenían un espectáculo montado, bueno, pues cuentan que le enseñaron 10 minutos de la actuación sin que el productor supiera que nunca la habían hecho. Le encantó y les contrató. Y así fue como llegaron a actuar en Tel Aviv. Y bueno, tras nueve años no tenían montado el espectáculo, Jordi.
Y lo montaron...
Le montaron 10 minutos al productor israelí y le encantó tanto que les contrató para actuar en Tel Aviv en 2007 por primera vez en ese país, ¿no? Tras 9 años y casi 2 millones de espectadores repartidos en 40 países, los vivancos han vuelto a Israel con un espectáculo que dice Sal con sentido del humor que se alarga más de 10 minutos, la verdad que sí. Mezclan palmas, flautas, artes marciales, malabarismos, música y zapateo que no deja a nadie indiferente. Bueno, es un show muy potente que, como les decimos, pues está triunfando de nuevo en Israel. Y desde aquí nuestra enhorabuena a los vivancos que no hacen ningún caso de las tonterías de los BDS y demás.
¿Qué? No me extraña. Yo estos chicos los he visto en la tele, no me extraña que les guste mucho en Israel, primero porque, hombre, bailan flamenco, aunque es una adaptación moderna, me imagino que
fusión,
los puristas,
¿no?
Claro, me imagino que los puristas pues no lo considerarán auténtica danza flamenca, pero bueno, sí es un espectáculo muy espectacular.
Potente. Un espectáculo espectacular, sí.
Sí, Raquel,
claro,
sí.
Me encanta,
sí, sí,
Jordi.
Sí, sí. La verdad que viva la redundancia. Bueno, Raquel, te dejo ya porque es que de verdad, pobre pie, no puedes más el tobillo. A ver si es capaz de llegar.
A ver si mañana, por favor, se me ha curado.
Sí, a ver si puedes llegar del estudio a la redacción. Te intentaremos ayudar.
Por esos pasillos tan largos de Radio Separando. Es que está al lado del estudio.
Diga, que los oyentes no lo saben. Bueno, pues nada, Raquel, hasta mañana.
Hasta mañana, Jordi.